Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio. Este es el teléfono al que puedes llamar siempre para hacerle preguntas a nuestra invitada, para hablar con nosotros, pero hoy, aunque me ha salido el latiguillo, hoy no debes llamar porque este programa que estás escuchando hoy, día 1, día de Todos los Santos, ha sido grabado el miércoles anterior. El miércoles 25, hoy que estoy hablando es miércoles 25, este programa se va a emitir el día 1 y lo estamos grabando porque esta es la solución que tenemos ahora. Aunque sea festivo, no te tienes por qué quedar sin tu café con gotas. Así que la tarde del 25 es gris y orvallosa, una tarde que no deja de ser fabulosa, aunque a muchos les pueda dar tristeza o les pueda dar, bueno, depresión. Este es un día habitual de otoño en Galicia y así lo debemos celebrar, porque necesitamos que llueva mucho, aunque a veces nos jorobe los planes. Estaremos con vosotros de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Acordaos que si tecleáis esto en Google, esta maravilla de Radioco Café con Gotas, os sale una paginita donde están todos los programas en fila colgados. Y eso es fabuloso. Podéis escuchar el programa preferido, escucharlo otra vez, o podéis decir, venga, voy a escuchar un programa de la temporada pasada, venga, el primero o el último, y ya está, y disfrutar de un programa pasado, que siempre da mucho gustito escuchar cosas así fuera de fecha. Anda, mira, están hablando de aquel final de aquella serie, o están hablando de aquella peli estrenada hace 10 meses, y siempre son cosas que hacen mucha gracia. Así que como no es día 1, de verdad no sabemos cómo ha quedado el Depor el fin de semana pasado. Esperemos que haya ganado, porque le tocaba partido en casa, y no sabemos cómo ha quedado el Básquet Coruña, pero ojalá también, por supuesto, haya ganado en su visita a Valladolid. Y todos los miércoles tenemos música.
¡Vamos allá!
La música. Hoy vamos a escuchar tres canciones de Modestia Aparte, pero va a ser después en nuestra... Ya sabéis que siempre ponemos una canción más o menos ahí 18, otra canción ahí 38, pero queríamos abrir el programa como se abre este disco en directo de Modestia Aparte con estas Playas de Mazarrón, que era el tema con el que empezaba también su primer disco.
Y mientras al fondo...
Luego disfrutaremos de ello, pero de fondo, a nuestras palabras, hoy va a sonar un disco más melancólico. ¡Ey! Está sonando una cosa que no tenía que sonar. Esto es Luarna Lubre, que es una música que ya sonó en otro programa. Vamos a darle aquí al stop y a ver... Mejor esto. Vamos a ver ahora. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué cosa más rara había pasado! George Winston nos regalaba este Autumn, menos trepidante, pero muy relajadito, para acompañar esta tarde de día 1 de noviembre. Tenemos una invitada con nosotros en Café con Gotas. Nos visitó hace un tiempito, no sé cuánto exactamente, pero nos da igual, porque teníamos muchas ganas de que volviera. ¿Por qué? Porque fue una invitada maravillosa. Creo que lo pasó genial en aquel Café con Gotas, y nosotros lo pasamos genial con ella. María Nieto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros por invitarme.
Qué ganas teníamos de que volvieras.
Y yo de volver.
Pero ¿sabes qué pasa? Que ni escribías, ni hacías nada, ni te veíamos en las redes.
Estaba aburridísima en mi casa, sin hacer nada. Y entonces justo hoy, como estaba aburridísima en mi casa, sin hacer nada, he dicho, venga, me voy a subir a Cuac.
Claro que sí, vino a Cuac. ¿Por qué? Porque está en su casa. María Nieto, cuando viene a Cuac, ¿está en su casa o no?
Sí, me siento muy en casa, sí.
Claro que sí.
Cuac era una vez, Cuac era siempre.
María Nieto es periodista. Y hace un montón de trabajos, no hace uno solo, no solo escribe, colabora con diversos medios, lleva la prensa de otras muchas empresas que necesitan alguien que le lleve, que le haga este trabajo. ¿Cuál es tu faceta preferida de todas las que tocas en este momento, María?
Yo la de vaga, es la que más disfruto. La del sofá en casa con los gatos.
Crítica privada de películas y programas de
tal
televisión.
Tal cual, ¿no? La que más disfruto es esa. Claro, lo que pasa es que de esa no vivo, que es una lástima. Entonces, disfruto también las otras, de que parece que no, pero sí, se disfruta igual. Tengo la suerte de que tengo un trabajo que me gusta mucho y que llevo dedicándome a él desde que empecé a trabajar, porque quitando alguna cosita así puntual que hice antes de empezar como periodista, pues dando algunas clases particulares y cosas así, he sido comunicadora siempre, cuentista. Mi madre decía que vivía del cuento y es un poco verdad, la verdad. Y entonces, bueno, todas un poco por igual, pero la que más, en la que no trabajo, esa es en la que más disfruto.
Qué bien, no lo hicimos a posta, pero es que el año pasado viniste el 24 de noviembre.
Estaba pensando, ¿fue el año pasado o fue hace dos?
Perdón, el año pasado, hace dos.
Fue en el 21.
24 de noviembre del 21, así que, aunque hoy lo estáis escuchando en día 1, este programa es grabado el día 25, miércoles, anterior de noviembre. Así que 2 años redonditos en la vida de María Nieto.
De octubre.
De octubre, perdón. Ay, me colé, perdón, claro. Bueno,
dos años casi redondo.
Sí.
Casi 2 años
casi,
redondo.
Casi 2 añitos.
23 mesitos redondos. Pues voy a evitar la pregunta de qué ha pasado en la vida de María en estos 2 años. Pero sí queremos saberlo, porque han pasado un montón de cosas. Sí, claro. María vino, podía venir sin excusa, pero vino con la excusa de presentar un libro hace casi 2 años, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Se llamaba?
Vine a presentar mi primer poemario, que se presentó en octubre de 2024. De 2024 estoy yo bien, o sea, estoy...
Madre mía,
es que se presentó el 4 de octubre. El 4 de octubre de 2021, que se llamaba Lo que pudo haber sido, lo que es, lo que nunca será. Digo mi primer poemario como si hubiera publicado 35, primero y único. Y vine con esa excusa. Y hoy vengo un poco con una excusa muy parecida, porque en el mes de junio presenté mi primera novela. También digo mi primera novela y única. De momento no hay más. Esperemos que las haya. Yo vengo de libro en libro.
¿Y este nuevo libro se llama?
Y este nuevo libro se llama Hogar. Es una novela que lleva en el mercado pues nada, unos mesecitos, desde principios de verano, que ha estado girando así un poco en diferentes presentaciones durante el verano y los primeros días del otoño, y que ahora pues empieza a sentarse, afortunadamente, a la que no le está yendo del todo mal, con lo cual pues es a lo mejor de las facetas laborales la que más disfruto ahora mismo, a lo mejor es esa.
¿Cómo nace Hogar? ¿Por qué nace Hogar?
Hogar nace porque, bueno, vosotros ya lo sabéis, yo llevo escribiendo toda la vida, pero nunca había escrito una novela, básicamente porque soy una persona absolutamente inconstante y me cuesta muchísimo centrarme. A mí me cuesta un montón concluir las cosas. Yo empiezo un montón de proyectos y a la mitad soy como Pérez Reverte, que en las novelas se aburre de los protagonistas y los mata. Pues yo así con todo en la vida. Empiezo una cosa, me aburro, venga, fuera. Y entonces nunca había escrito una novela y me parecía muy difícil porque hay que ser muy constante, los personajes necesitan un desarrollo. Yo soy más de relato breve. Y empezó como un ejercicio muy personal de escritura en el 2019, antes de publicar el poemario. Se quedó parada cuando empezó la girilla del poemario y más paraba todavía con la pandemia. Y después de eso retomé la escritura y cuando me quise dar cuenta no se parecía absolutamente nada a lo que yo había planteado en un inicio, que era una cosa mucho más introspectiva y más dura. Y al final ha terminado convirtiéndose en una novela con algo de introspección y con algo de dureza, porque bueno, pues aborda la pérdida y el dolor y la sensación de duelo y la necesidad de mirar hacia atrás y enfrentar los miedos y las carencias, pero es una novela cero profunda y cero intensa y una novela romántica, en realidad, con muchas excusas detrás, pero una novela romántica. Con esto me pide mucha gente que lo diga, porque hay gente que ha empezado a leer la novela y como a la mitad me ha escrito y me ha dicho, tía, pero esto no lo sabíamos. Es una novela con una carga sentimental muy potente y con mucho rollo introspectivo y con muy alta carga erótica. Por favor, que no la lean menores, porque ya me lo han dicho 3 o 4 personas, de oye, es que he empezado a leer esto y yo esto no me lo esperaba. Quedáis todos avisados.
Bueno, pero eso gusta mucho al lector en general.
No sé al lector.
Bueno, no a todo, por supuesto.
No sé al lector. A mí como lectora no me suele gustar si está bien escrito. Entonces aquí ya entra la cuestión del gusto personal. Cuando presentamos la novela en la primera presentación, que me acompañó Marta Otero, que es una periodista de La Opinión maravillosa, de la que me separan 20 años y por lo tanto me parecía muy interesante su opinión, porque mi perspectiva evidentemente no es la suya, Marta decía, bueno, gracias porque has escrito unas escenas eróticas que no me han dado vergüenza ajena. Bueno, esto es el gran mérito para mí en la novela, es que no le diesen vergüenza ajena, porque yo pensé que iba a ser bastante terrible. Esa parte de la novela era como mi gran reto personal, porque yo siempre había creído que era absolutamente incapaz de escribir erótica. Y me resultaba como muy, no violento, porque es verdad que violento no, pero me resultaba como muy artificioso. Decía, es que esto no, o sea, es que esto no, Daniel Steele no soy. Y al final resultó que era más natural de lo que yo creía, fíjate.
¿La novela habla de una chica?
La novela habla de una protagonista, una chica que se llama Ana, uh-huh. Que bueno, que ya no es tan chica, es una señora de 30 y muchos, que está terminando la treintena. Y que tiene una vida fantástica, Ana tiene una vida perfecta, vive en un apartamento normalito, se lleva muy bien con su familia, tiene una pandilla de amigos maravillosa, tiene un trabajo que le gusta, no es que le apasione, que se vuelva loca, pero le encanta lo que hace. Y la novela empieza, no voy a hacer ningún spoiler porque es literalmente la primera página, la novela arranca con la muerte del padre de Ana, que muere de forma muy repentina. Ana no se espera esa muerte, entonces la muerte de su padre la obliga a enfrentarse a otros huecos de su pasado, otras faltas de su pasado, pues la desaparición de su madre, la desaparición de su primer amor, la desaparición de su pasión por determinadas cuestiones en la vida que la volvían muy loca cuando era muy joven y que las dejó de lado en pos de una vida más asentada y más tranquila. Y en ese momento en el que está empezando como a replantearse todo porque esa muerte lo revoluciona un poco por dentro, aparece una persona que es todo lo que Ana habría querido ser cuando era una cría y que renunció a ser porque pues, la vida te va dando golpes y tienes dos opciones de cómo enfrentas esos golpes. Una es, te muda, vale, pues otra vez. Y otra es, a la tercera dices, mira, por aquí no es. Y Ana fue de las de por aquí no es. Y en ese momento empieza a pensar si a lo mejor se rindió demasiado pronto, si tendría que haber sido más teimuda, más rauda con eso. Y bueno, pues a partir de ahí se desarrolla la trama, que tiene como diferentes subtramas, todas centradas en esa evolución de Ana.
¿Qué envidias de Ana?
¿Qué envidio de Ana? Pues es una pregunta muy difícil, porque hay... Cuando empecé a presentar la novela había mucha gente que me preguntaba si yo era Ana, porque claro, Ana es una mujer más o menos de mi edad cuando yo empecé a escribir la novela, ahora ya no, ahora ya soy mayor que Ana, pero en aquel momento éramos más o menos de la misma edad, que tiene una vida muy parecida a la mía, se dedica también a la comunicación aunque de otra manera, tiene una vida similar a la mía, buena relación con su familia, buena relación con sus amigos, o sea, su entorno es muy parecido al mío. Y entonces a Ana le he prestado también algunas anécdotas personales. Con lo cual hay gente que me decía, ¿pero tú eres Ana? No, soy lo opuesto a Ana, en realidad. Soy totalmente opuesta a Ana. A Ana le envidio la autosuficiencia. A Ana le envidio mucho esa autosuficiencia de no haberse planteado nunca. Ana ha tomado muchas decisiones en la vida sin plantearse si esas decisiones podían estar hiriendo a otras personas. No de forma especialmente egoísta, porque no lo hace por egoísmo, lo hace por resiliencia, por necesidad suya de tirar hacia adelante. Entonces a Ana le envidio esa capacidad de ser fuerte y de tirar hacia adelante que yo probablemente no tengo. Yo soy bastante más llorona que Ana y a lo mejor un poco menos intensa, lo cual también es más llevadero en la vida real, pero menos interesante. Le envidio eso y hombre, le envidio la inventiva probablemente y la suerte que tiene en determinadas cosas en la vida, que claro, si no, no sería un protagonista de una novela, sino sería claro, una señora más. Pero bueno, quitando eso, me parezco cero a Ana.
¿Y qué encontraste en la escritura de este hogar que no encontraras en el primer libro? ¿Qué placer te dio este segundo que no te diera el primero?
Es ficción. Y eso es, para mí, mucho más gratificante a la hora de ponerlo sobre la mesa. El poemario y toda la poesía que he escrito alguna vez en mi vida o que sigo escribiendo, para mí es una forma mucho más personal de abordar. Los temas que se tratan son los mismos, porque como dice Mariana Enríquez, los escritores tenemos obsesiones y hablamos siempre de lo mismo, porque tú tienes tu obsesión y mi obsesión es esta, yo siempre voy a girar...
Y va a acabar saliendo por...
Claro, voy a girar siempre en torno a este torbellino que es el que me arrastra, porque es lo que me interesa. Pero lo abordo de formas diferentes. Y en los poemas, en la poesía en general, siempre lo abordo desde una perspectiva mucho más personal. Es una especie de análisis sobre una fórmula personal de aproximar la vida. Aunque no hable siempre de mí, siempre es mucho más personal. Aunque en un poema hable de la relación de terceros o de la forma que terceros abordan algo, siempre lo voy a hacer desde una perspectiva mucho más personal. Y la novela es 100% ficción. Por mucho que haya anécdotas personales que puedan servir para dar el soporte para poner el piececito de realidad en una historia concreta, la novela es mentira. Y a mí, yo soy una mentirosa fantástica, a mí me gusta muchísimo mentir. Entonces, mentir en estas cosas pequeñas, yo soy una cuentista, entonces a mí me gusta mucho inventar. Y la novela me permite inventar. Y la poesía, no sé por qué tengo la sensación de que no lo permite. Seguramente hay poetas que trabajan con la inventiva y con esa fantasía. Yo no soy capaz. Para mí la poesía es mucho más literal. En cambio, la novela pues, te permite jugar, inventar, vivir otras vidas. Es diferente.
Y ahora que la novela... Bueno, buenas tardes, que no me has presentado.
Buenas tardes.
Hola, soy Verónica.
Qué alboroto.
Que estoy aquí.
Lo siento mucho.
No le he dejado, es que no me ha callado.
Es verdad. Es
que esto de grabar dos programas seguidos,
sí,
porque ya me presentaste en el primero, pues
claro,
ya queda presentado para todos los demás.
Ya está. Verónica ya estaba en Antena una vez, ya está para siempre.
Ya está para siempre, exacto.
Está a mi lado, es mi mano derecha. Bueno, pues os pido perdón. Verónica, no, pues hace posible que cada miércoles Café con Gotas sea un programa maravilloso. Gracias, Verónica, por hacer posible Café con Gotas.
Gracias a ti, Pablo, por dejarme estar aquí todos los miércoles, aunque algunas veces no me presentes y no pueda hablar, pero bueno, no, es broma. Te quería preguntar, ahora que la novela lleva ya unos mesitos rodando, ¿qué feedback recibes sobre la novela?
Claro, esto es curioso, porque el feedback principal siempre es de gente que te conoce. Entonces, el primer feedback fueron los lectores cero que leyeron la novela antes de que saliese a la venta y antes incluso hay algunas personas que la leyeron incluso antes de que se mandase a la editorial. Antes de que nadie en la editorial hubiese dicho adelante, nos gusta, la vamos a comprar y la leemos, hay 5 personas que son mi comité de sabios, que lo leen todo antes, y mi comité de sabios había leído la novela y claro, pues ese feedback es un poco condicionado, porque cuando alguien a quien aprecias, si yo quiero creer que mi pareja y mis mejores amigos pues me aprecian, porque sería lamentable la vida si no fuese así, claro, no te van a decir, cariño, esto es una mierda, como mucho te van a decir, yo cambiaría esto, pero... No van a ser súper críticos. Y después, cuando la novela llega a las calles, el primer feedback siempre es de gente que te conoce. Entonces, te resulta siempre un poco como frío, más que frío, todo lo contrario. Es tan afectuoso siempre que tú das por hecho que no puede ser del todo verdad. ¿Sabéis esto de que las críticas malas no las queremos más que las buenas? Pues es un poco así. Entonces, claro, viene alguien que... Tampoco digo que sea tu mejor amigo, pero viene una amiga, un conocido, tu vecina del quinto, caso literal, mi vecina del quinto, y te dice, oye, que la he leído, que me ha gustado mucho, ¿qué le vas a decir?
No es verdad.
Claro, o sea, doy por hecho que si te pareciera una mierda no me lo dirías, pero a lo mejor te ha parecido una cosa del montón y como eres muy agradable y me aprecias, pues lo ves más bonito. Lo que pasa es que la novela tenga cierta repercusión, que tampoco es que haya publicado yo aquí el Premio Planeta, ojalá, son soles cuando quieras. Como no es el caso, casi todas las presentaciones y casi todo el público es más cercano, ¿no? Pero esta novela ha tenido la suerte de tener presentaciones más grandes y ha llegado a un público un poco más allá porque pues, ha tenido una pequeña mejor distribución y además ha coincidido con mi entrada en la Asociación de Escritores Gallegos, que es una entidad que organiza un montón de actividades, y entonces pues es verdad que generas como más círculo y hay más movimiento. Entonces, ese momento en el que gente que no conoces de absolutamente nada, y esto ha pasado y a mí todavía me flipa, gente que no conoces de absolutamente nada se planta en un evento al que tú vas a hablar de tu novela y, como umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, y termina el evento y se acerca para que se lo firmes y te dice, oye, que me ha encantado, que lo he leído y me ha gustado muchísimo, a mí esto me rompe muchísimo la cabeza. Muchísimo. La mejor, una señora, esto lo tengo que contar porque es fantástico. La primera presentación de Hogar fue en Aguarda, en una librería fantástica que se llama Atlántica, que es una maravilla de sitio, y fue a principios de junio. Entonces el libro estaba recién salido y Atlántica es una librería súper proactiva, se portaron increíble conmigo, entonces distribuyeron el libro entre sus lectores pues, más asiduos, lo metieron en el club de lectura y tal. Entonces cuando llegamos a la presentación, allí estaban pues, mis amigos de Aguarda, porque claro, pues para eso tienes amigos, y bueno, por eso y porque ponían vino en la presentación, que también influye, y había un grupo de gente que yo no conocía de nada, porque era gente que había leído la novela por el club de lectura. Entonces se acercó una señora, y cuando digo señora es señora, quiero decir, no tenía 35 ni 40 años, era una señora que podría ser mi madre, que es, bueno, igual no tanto, pero casi, que se acercó allí a decirme, me lo empecé a leer antes de ayer y me quedan 30 páginas, me lo enseñó, estaba allí marcado, me está gustando bastante, pero yo no sé si Ana me cae muy bien o es gilipollas. A mí, esta señora, va siempre en mi corazón. De hecho, la sigo en Instagram
siempre
ahora.
En mi equipo.
Sí, sí, me qué pareció súper sincera. Me decías que esta niña es imbécil. Y no digo yo que no tenga razón. Un poco imbécil sí que es.
Hoy quisimos buscar una música especial. Y yo no sé si habrá sonado siquiera Modestia Aparte en Café con Gatas. Pero Modestia Aparte fue uno de mis grupos favoritos en aquel momento de la vida. 1990... salió su segundo disco, que se llamó Cosas de la Edad. Curioso, mejor que el primero todavía, y mira que el primero entró con fuerza en la vida de los adolescentes de aquel momento, pero este Cosas de la Edad fue fabuloso. Este corte número 2 se llamaba Sobre el ojo del huracán y suena hoy en Café con Gatas.
Dejar que la batalla estalle.
disfrutando de la música en Café con Gotas y disfrutando de poder hablar con un compañero cantautor con el que hace mucho que no hablamos en Café con Gotas. Tenemos al otro lado del teléfono a Gustavo Almeida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias
por estar en Café con Gotas.
Bueno, un placer.
¿Cuánto
Café
tiempo?
Con Gotas siempre senta bien, aunque yo soy de gotas sin alcohol. Pero con gotas de música eso senta muy bien.
Claro, porque no decimos qué gotas son. El público gallego está acostumbrado al carajillo y a las gotitas, a las gotitas de orujo en el café, que tampoco le quedan mal. Pero si tú no bebes, muchísimo menos nosotros, que llevamos no sé cuántos años de programa y nunca hemos tomado un café con gotas, ni aquí ni fuera del estudio. Gustavo Almeida está súper activo y nosotros lo celebramos porque es un músico integral, un músico de verdad. Diría mitad futbolista, mitad músico, pero no mitad y mitad. Futbolista integral y músico integral a la vez, ¿verdad?
Sí, bueno, es algo que hace parte de mi caminar. No sé si es la mejor vía, ni tampoco presumo de mi heroicidad, no sé si se dice así, en la música, pero sí que, bueno, fue el camino que la vida me ha puesto y soy feliz con cada vez más con todo lo que voy viviendo en la música.
El día 3 de noviembre sale un nuevo single que se llama Ken.
Exactamente.
¿Y lo has grabado
ahí?
Lo has grabado con Felipe González, ¿verdad?
Felipe González sí es un cantante y compositor también portugués, que bueno, nos conocimos curiosamente a través del fútbol, pero que bueno, después en el tercer tiempo de esta pachanga que se juega todos los lunes en Lisboa, pues ya hemos descubierto que teníamos muchas cosas en común en la forma de ver la música y la vida y musicalmente también, y bueno, esta es una canción que está en mi disco Vértice, ¿no? En la versión en castellano y en gallego, y es una canción que tiene, es muy similar a cosas en común que nos gusta, y acabó que le propuse a él de hacer este featuring y me quedó genial, la verdad. Es un territorio donde camino poco en la música más bailable, ¿no? Nosotros cantautores nos ponen ese cliché de que tenemos que estar sentados en una butaca cantando nuestras canciones. En este caso me tocará cantarla de pie y bailando.
Qué bien. Has tocado en sitios maravillosos en los últimos meses, pero ahora te quedan tres plazas grandes, que son Lisboa, Madrid y Pontevedra, tu casa, nada más y nada menos, así en una especie de fin de gira, aunque pueden surgir siempre más conciertos. ¿Preparado para este relativo fin de gira tan intenso en lugares tan grandes?
Sí, preparado hay que estar siempre, ¿no? Creo que, sobre todo, como dije antes, ¿no? Cuando tu camino es una carrera independiente, ya de por sí la realidad te hace estar preparado cada vez que te despiertas, ¿no? Y si no, pues te quedarás atrás. Y pues, más que preparado, ilusionado, como el preparado ya viene claro, de serie en esto de la música independiente, pues ilusionado porque, bueno, son sitios que representan. Siempre es una ilusión cantar, sea cual sea la ciudad, no voy a engañar. Pero claro, Lisboa, que es tierra de mi padre, ¿no? Portugal. Madrid es una plaza grande aquí en España, donde todo lo que se hace allí tiene mucho más trascendencia, y Pontevedra, que lógicamente es mi casa y siempre para mí es el sitio que más me impone, porque es donde la gente me ve todos los días. Entonces quiero que el que tome el café a mi lado en el bar, pues diga, mira qué bien lo está haciendo Gustavo.
El 3 de noviembre va a ser ese concierto en Lisboa, en el espacio.
En el espacio Crearte, uh-huh. Que está en Cascais. De todas formas, las redes sociales siempre tratan, y redes sociales y Google, de ponernos en bien localizados. El 11 en el Libertad 8 de Madrid. Uh-huh. Y el día 24 en el espacio Tangram, que es un espacio de de arte aquí de Pontevedra.
Genial, pues te deseamos que disfrutes muchísimo del nuevo single que estás a punto de sacar y que disfrutes mucho de estos tres conciertos que podemos presentar hoy en Café con Gotas. Gustavo Almeida, gracias por estar en Café con Gotas.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo fuerte a todos los oyentes y amigos de Café con Gotas.
Larga vida, larga carrera, Gustavo Almeida, y que sigas regalándonos tus canciones. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Al corazón, levantar la cabeza, romper.
Seguimos en este Café con Gotas, lleno de música, y lleno de historias, lleno de libros y lleno de Coruña, porque María Nieto es coruñesa y le encanta Coruña y le encanta y está muy al día y muy metida en las cosas que pasan en Coruña, y por eso se puede hablar de muchísimas cosas con ella. Hay una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo?
A ver, el café tiene que ser amargo por definición.
Un poquito, sí.
Que luego le preguntas a la gente que sabe hacer café de verdad, los baristas, y te dicen que no. Pero a mí el café me gusta amargo. Uh-huh. Eso es lo primero. En general, no soy yo mucho de quejarme, uh-huh, pero voy a recuperar la queja que hacía antes fuera de los micros, porque creo que es necesario. Además, como ya has desvelado el secreto de que esto se está grabando el 25, tal día como hoy yo estoy entrando a trabajar en el Womex con la delegación de Armenia y están haciendo un trabajo fantástico, y creo que en esta ciudad fantástica, en la que hay una vida cultural maravillosa y una cantidad de actividad grande y pequeña. Cuando digo grande quiero decir cosas como el Womex, cuando digo pequeño quiero decir salas de conciertos, salas de teatros privadas pequeñitas. Alucinante, creo que falta mucha, mucha apuesta cultural por parte de las autoridades públicas. Entonces, mi queja aquí es que no hay una buena dirección cultural todavía. Oye, esto lo estoy grabando el 25 y lo mismo el día 1 me como mis palabras y ojalá. Pero creo que no hay una buena dirección cultural y creo que es una lástima, porque hay muchas cosas que pasan desapercibidas porque no hay una buena comunicación entre las áreas privadas y públicas, y porque no hay una buena apuesta por la parte pública por hacer público, notorio, con luz y taquígrafos, todo lo que se hace en esta ciudad, que no solo son enormes festivales, que los hay y son fantásticos, se hacen muchas cosas además, no solo son grandes grabaciones de películas, que las hay y fantásticas, se hacen muchas cosas.
Es que se podían hacer las cosas mejor de lo que se están haciendo, ¿verdad?
También peor, yo siempre digo lo mismo,
sí,
también peor, ahora, es complicado, no te voy a engañar, es complicado.
Me adhiero totalmente a ese café amargo. Y la difusión de las cosas pequeñas y del cantautor pequeño y del músico pequeño y del grupo pequeño que los hay en Coruña se podía hacer mejor, merece más notoriedad, merece más espacio y merece más ayuda, porque la están teniendo otras cosas que no merecen tanto la pena, ¿verdad?
Fíjate que ya no voy tanto al tema de las ayudas, que esto es un temazo, esto da para un monográfico. Ya no voy tanto al tema de las ayudas públicas al sector privado, que son necesarias, ojo, o sea, hay una parte del presupuesto público que está destinada a este fomento del emprendimiento privado, y debe ser así, y está fenomenal. Para eso pagamos impuestos, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Pero a lo mejor hay que, al margen de esa parte de la inversión pública, a lo mejor hay que contar también con otra cosa que da el sector público y que no está dando ahora mismo, no sé si por falta de tiempo, si por falta de entendimiento, si por falta de conocimiento, por lo que sea, que es el apoyo real, la no contraprogramación, el tener en cuenta al sector privado cuando se organiza algo público grande, etcétera, 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 etcétera. Y ahí sí que veo carencias que no son nuevas. Quiero decir, esto no es una cosa de ayer y no atañe solo a la cuestión municipal. Lo que pasa es que esto es una radio de ámbito municipal y en este caso hablamos del ámbito municipal, pero atañe a todos los ámbitos. Creo que el sector público insiste mucho en que ya ayuda al privado y a veces se le olvida que la ayuda no es poner unos euritos, que también a lo mejor es necesario empezar por otras partes, como pues esa parte de la no contraprogramación, de hacer un trabajo de coherencia para que haya una buena conexión constante público-privada y la programación general de la ciudad esté más cohesionada y más accesible a todo el mundo. Bueno, un poco de todo.
Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Totalmente. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Yo, mi café amargo de hoy son los coches que, por ciudad, ¿vale? Y sobre todo de noche, aceleran muchísimo para hacer ruido, o, al igual que los que aceleran mucho y que hacen mucho ruido, los que van con las ventanillas bajadas con las con la música. ¿Qué necesidad hay? Vamos a ver. ¿De qué necesidad tienes de molestar a todo el mundo por la noche, cuando hay evidentemente menos ruido y se escucha mucho más, de hacer esos acelerones o ir con la música a tope con las ventanillas bajas?
Yo lo del acelerón no lo puedo explicar, pero lo de la música a tope así. Otra cosa es que no nos guste la explicación. Pero la explicación es que la gente, todos creemos que tenemos un gusto impecable.
Y que quieren difundir la labor de ese artista.
Yo la primera, quiero decir, yo también creo que mi gusto es impecable.
De tu gusto musical.
Mi gusto en general para todo en la vida, pero en este caso concreto, musical. Entonces todos creemos...
Y entonces tienes que compartirla con
y
todo
claro,
el mundo.
Y claro, el mundo se merece saber que voy escuchando Taylor Swift a toda pastilla. El problema es que no suele ser Taylor Swift, pero claro, este es mi problema. No el problema del que lo pone. El que lo pone considera que el problema es que yo escucho a Taylor Swift.
Yo no lo entiendo.
Claro, no, esto es
decir, ese tipo de porque al final estás molestando y yo creo que todo el mundo tiene derecho a descansar y a la tranquilidad, y a, para mí eso revienta la tranquilidad y el descanso.
Totalmente.
Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo.
Sí, sí, es, sí. Que no, es que no. No tiene explicación. Yo sigo sin entenderlo, de verdad.
Estamos hablando de difundir la música y hay ahí un macarra en su coche con la ventanilla abierta, difundiendo la música de alguien.
Claro. Es que...
Igual creo que no hay necesidad anticura de difundirla.
Igual no
de
es
esa
el
forma.
Ámbito, o sea, igual no es el ámbito para difundir su música. Exacto. Igual en sus redes puede él compartir, estoy escuchando esto y ya si no me gusta, pues yo ya lo paso. Eso pero es. Claro, en Juan Flores, pues no me lo puedo pasar. Estoy situada al lado en el semáforo y me lo zampo.
Mi café amargo pues tiene que ver con esa parte que apuntábamos ya al principio, con los festivales. Yo creo que ya hemos tocado el tema en algún otro Café con Gotas. No necesitamos tantos festivales. De hecho, ya hay un libro que se ha difundido mucho este verano sobre la burbuja de los festivales y de por qué no necesitamos tantos festivales. Y mi apuesta es más ciclos de música y menos festivales. Sí necesitamos ciclos de música. Sí necesitamos un cantautor cada viernes, a lo mejor, durante el mes de marzo, en el Ágora, imagínate. Sí necesitamos, pues como el ciclo en el que acaba de venir, por ejemplo... Valeria Castro, pues eso, o mezclando tipos de música, pero en un sitio determinado, artistas separados, que cada uno elija el suyo, que pague su entrada y vaya cómodamente a ver a su artista y que lo disfrute. No festivales que exigen un macro escenario, una macro organización, una... aunque hay festivales, por supuesto, muy, muy guays y que la gente disfruta mucho y los números les dan la razón. Pero, bueno, con muchos matices, por supuesto, con muchos matices. También daría para mucho, pero hay otros muchos que no. Y ese es mi café amargo. Que se derroche dinero, tiempo, espacio, ayudas, etcétera, etcétera, en festivales que no ayudan a la música, que no realmente, que aunque sean de música, no están ayudando a la música.
Es otro temazo para un monográfico, realmente, sí. Yo creo que el problema no es el formato del festival, fíjate. Yo creo que el formato del festival es un formato súper válido y perfecto y muy bien. El problema es que es como si yo digo, a mí me gusta muchísimo el cine de terror. Ahora que estamos en esta época, hoy ya es todos los santos, pero estamos en este momento Halloween, a mí me gusta mucho el cine de terror. Claro, que a mí me gusta muchísimo el cine de terror no significa que todo el cine que yo vea en mi vida sea cine de terror. Entonces, que el formato de festival sea un formato válido no implica que deba ser el único formato.
Claro.
Y a lo mejor no todo lo que se debe promover es eso. Estamos en ese momento en el que solo vemos... Festival. Sí que hay que volver un poco al concepto de ciclo, ¿eh? Cuanto antes...
Esta canción se llama, como aquella otra de Tequila, muy diferentes, pero también fabulosa. ¿Cuánto me gustó en aquel momento este Dime que me quieres?
Hoy me he despertado y todo.
¿Cómo entra la música cuando tienes 16 años? Y 18.
Pues estás a mi lado, dormida, Con las manos en la nuca miro al techo y puedo recordar todos aquellos días. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Dímelo. Siempre es igual. Hay mucha gente, mucho ruido, es la misma vida. Hay un armario y la ventana está llena de luz. La ropa por el suelo, oh, oh, oh. Y amaneció. Y cuando te despiertes, dime que me quieres y abrázame. Que yo sabré lo que tengo que hacer. Momentos, pensamientos que no puedo olvidar, que no podemos. Y cuando te despiertes, dime que me quieres y abrázame. Que yo sabré lo que tengo que hacer. Momentos, pensamientos que no puedo olvidar, que no podemos. Y el bullicio de la calle llega hasta aquí. Y tú y yo flotando en esta habitación. Y cuando te despiertes, dime que me quieres y abrázame. Que yo sabré lo que tengo que hacer. Momentos, pensamientos cuando te despiertes, dime que me quieres y abrázame. Que yo sabré lo que tengo que hacer. Momentos, pensamientos que no puedo olvidar.
Disfrutando de un programa magnífico del con María Nieto, con quien tenemos tantas cosas que hablar que se nos agolpan los temas y se nos van a ir un montón de ellos, pero no pasa nada, estamos disfrutando de la charla y disfrutando también de difundir algunas cosas. Hablamos ahora de un festival que sí merece mucho la pena. El año pasado estuvieron en directo, en persona, en el estudio hablándonos de él, porque está a punto de llegar el festival que se va a abrir esta noche del día 1, con el primer evento del festival, que es la gala Música Baixo as Estrelas. Y para hablarnos de ella, tenemos al otro lado del teléfono a Sophie Simons. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Ah, no pasa nada, es más caro siempre.
Sophie Simons va a estar acompañada de Crece, Tecla Negra y Mariano Trazos, junto con Piscor. La gala va a ser en el Teatro Colón a las 7 de la tarde, ¿verdad? Ay, ahora te escuchamos muy lejos.
Oh, perdona, aquí ¿me escuchas mejor?
Aquí mucho mejor.
Vale.
¿Qué se va a encontrar la gente que acuda al Teatro Colón esta tarde?
Pues va a ser un espectáculo de música. Los cuatro grupos van a compartir su música. Y después va a ser una actuación juntos, todos los grupos. Estamos tocando una nueva canción del Davidín, del Crece, también es mi bajista, Davidín. Es una nueva canción suya, es perfecto, es bellísimo. Estoy enamorada con esta canción. Nos vamos a compartir nuestra música con vosotros.
Qué bien. Tú tocas el saxo y ¿quién te acompaña en el escenario, Sophie?
Well, pues conmigo en mi grupo tengo Javi en las baterías, Dario en la guitarra y Davidín en el bajo. Y nos vamos a tocar tres canciones mías. Siempre estoy enamorada con mi grupo.
Te has hecho muy popular por poner música a la calle Real, a la zona del Cantón, a la zona centro, y que se vuelve todavía más bonita si está tu saxo de fondo. Esta vez te toca un escenario cerrado, un escenario tan bonito como el Colón. ¿Ilusionada ante esta oportunidad?
Perdón, ¿me repites la última parte?
Que,
que actúa, estás acostumbrada a tocar a menudo en la calle, dibujando unos paisajes fenomenales con tu música en la zona centro de Coruña, en la calle Real, en la zona del Obelisco, y esta vez vas a estar en la misma zona, pero dentro de un teatro, con las posibilidades que da un teatro y la ilusión que imagino que te hará, ¿no?
Sí, es un sueño. El Colón y el Rosalía son partes históricas del Coruña, muy importante, y estoy... es un placer ser invitada a tocar ahí. Y estuve enamorada el año pasado y enamorada este año. Enamorada es un palabra que uso mucho por mi música, porque mi experiencia es así.
Bueno, es que deberíamos usar mucho más esa palabra. Es una palabra fabulosa.
Sí.
Hay que vivir enamorado, si se puede. El festival tiene un montón de cosas, ¿eh? Un montón de conciertos, un montón de actividades y todas son interesantísimas. No podemos hablar de todas ahora, pero hay cosas desde el 1 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Así que os invitamos a visitar la página web del festival, ¿eh? Y que cada uno elija su actividad, elegirá más de una seguramente, su concierto, su teatro, su actuación, su lo que sea, porque es un festival muy, muy recomendable y muy necesario para una ciudad como Coruña. Sofi, muchas gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias, muchísimas gracias a ti.
Que disfrutes mucho de la actuación.
Nos hablamos pronto, chao.
Adiós. Modestia aparte, hoy sonando de fondo en Café con Gotas y el programa se nos va acabando. Tenemos muchas cosas que queríamos comentar con María y hay una cosa muy de actualidad que ha ocurrido en la ciudad que tenemos que comentar porque, bueno, uno de los colegios de... reuniones de antiguos alumnos de colegios, pues las hay en, bueno, relativamente a menudo, ¿no? Y suelen aparecer una foto en el periódico, pues la generación del 74 de Montespiño se juntó y comieron juntos y tal, o la del Instituto de Zalaeta, etcétera, etcétera. Pero un colegio como Las Esclavas, un colegio con muchos estudiantes, pues ha querido hacerlo a lo grande esta última vez, se ha complicado la vida y lo han querido hacer bien a lo grande. ¿Cómo salió la cosa?
Salió fenomenal.
Fenomenal.
Salió fenomenal.
¿Dónde cenasteis?
Cenamos en el Palexco.
Nada más y nada menos.
Lo primero
grande.
Que tengo que decir...
Mira que está el Coliseum vacío.
Pues te digo una cosa. Podríamos haber hecho algo en el Coliseum.
Gente había, ¿verdad?
Hombre, pues se quedó gente fuera. No os digo
ya
más.
Ya lo sé, ya
se
lo
sé. Se quedó gente fuera. Lo primero que tengo que decir es que pertenezco a la única generación que se llevó un premio en el aniversario. La generación de 1979 se llevó el premio a la generación más implicada, consistente en un diploma precioso que recogió nuestra coordinadora Bárbara Navas, a la sazón mi mejor amiga, hola Bárbara, que nos, como premio nos han encalomado la organización del centenario.
Oh,
estamos encantadas.
Claro que sí.
Pero estamos encantadas de verdad. Esto ha sido, tengo que decir, una de las cosas más guays que me ha pasado este año. ¿Por qué? Yo tengo la suerte de que mantengo relación constante con una buena pandilla de esa época escolar, porque mis amigas actuales, una parte de mis amigas actuales, son todavía mis amigas de los 4 años. Entonces aún conservo ese grupito, ¿no? Pero claro, éramos un grupo muy grande, éramos pues como 60, 70 alumnas que nos llevábamos muy bien y había muy buen rollo en general. Y a muchas les había perdido la pista. Entonces allá por el mes de abril, Bárbara abrió un chat porque pues ella era el enlace, el colegio decide que va a celebrar el aniversario, contacta con una persona de cada generación que todavía tenía más o menos trato con el colegio, en el caso de esta chica pues sus hijos estudian allí, entonces a través de eso, y le pide que, bueno, pues que busque al resto de las compañeras de alguna manera, que nos pongan en contacto. Se crea un chat, nos hace administradoras a todas diciendo, id metiendo a todas las que encontréis, y al final pues nos hemos juntado todas. En ese chat, todas las del 79, habrá otro chat del 80, otro del 65, etcétera, ¿no? Y llevo desde abril, claro, a ti te meten en un chat así y lo primero que dices, no voy a mentir, lo primero que dices es, puff, la que se va a liar. Porque claro, mogollón de peña que hace un montón que no veo, verás tú. Bueno, pues es el chat más divertido que he tenido en el móvil en todo el año.
No me digas.
Fantástico, fantástico. Una cosa estupenda. Nos volvimos a ver este sábado para hacer la visita en el colegio, que fue una delicia, la verdad. El colegio está guay, le han hecho un par de reformas que está irreconocible en algunas cosas, aunque la esencia es la misma y ha molado volver a verlo. Y por la noche nos fuimos a cenar al Palexco, cena baile, como las señoras que somos.
Bien.
Y estuvo muy bien. La verdad es que lo pasamos muy, muy bien. Fue muy divertido. Nos reímos muchísimo y nos reímos tantísimo que aún me sigo riendo hoy, literalmente. Quiero decir, hoy hemos estado en el chat aún comentando, bueno, la foto que se ha publicado no sé quién, por favor, hay que ponerse con esto. Nos estamos riendo mucho. Ese chat ya no va a desaparecer. Ya, ese chat ya se queda para siempre.
¿Y cuántas del curso acudisteis a la cena?
Pues tendría que contarlas porque soy este tipo de persona y no lo miré. Pero probablemente unas 40 y pico, o sea, como un 70%.
Caray.
Bueno, es que vino gente de otros continentes. Que mi queridísima Marta Lado, compañera de colegio de toda la vida y buena amiga, está trabajando en Sierra Leona desde hace un montón de tiempo, dirigiendo una entidad pública de rollo, temas médicos, de ayudas a pandemias y a enfermedades infecciosas. De hecho, fue noticia hace unos años porque fue de las que estuvo luchando contra el ébola en aquel momento y se cogió el avión para venirse al aniversario. Fue muy divertido.
Qué bien.
Fue muy divertido.
¿Y la música quién la puso?
Me encantaría decirte que lo sé, pero te mentiría. Bueno. No fue la mejor parte. No fue la mejor parte. Bueno, es mi única crítica, entre comillas.
Y lo pasas fenomenal.
Claro, quiero decir, mi única crítica, entre comillas, es que la música, pues, bueno, para mí era mejorable, para mí en general. Uh-huh. Pero la verdad es que daba igual. O sea, si nos hubieran puesto la música del telediario, habríamos dado igual.
¿Profesoras?
Bastantes. Y tengo que decir, por favor, un saludo especial a Matilde, que fue profesora nuestra en Parvulitos. No sé cuántos años tendrá Matilde ahora, pero cuando yo estaba en Parvulitos con 4 años, bueno, ahora ya no se dice Parvulitos, ahora se dice infantil, ¿no?
No pasa nada, es una palabra
en infantil. Cuando yo estaba con 4 años en clase de Matilde, pues Matilde ya no era una chica, pues los 30 y muchos o los 40, Matilde ya no los volvía a cumplir, así que echarle los años que tiene Matilde ahora, y Matilde se plantó en la fiesta vestida, que daba gloria verla de rojo entero, con unos iba guapa, pero guapa de girarte a mirarla. Y no se sentó en toda la noche. Una reina, se sentó 5 minutos y seguía el ritmo con la cabeza. Es que no paró. Yo de mayor quiero ser Matilde.
Has utilizado la palabra premio, la palabra reina. ¿Quieres que hablemos de los príncipes de Asturias?
Claro. Ay,
¿qué?
Princesa,
estás metiendo el tema y princesa. Lo llevas desde el principio. Estás muy...
La republicana que soy.
¿Qué te pareció la entrega que se hizo hace unos días?
Tengo que decir que yo soy muy republicana. Entonces, a mí esto de... Pero bueno, también soy muy cotilla. Entonces me parece bien esto. Pues a mí es que esta chiquilla me cae bien, al margen de su cuestión monárquica. Entonces, creo que ella está en una edad fantástica. Yo ahora ya hablo de como señora de...
Claro. Esta chiquilla,
Claro, como señora de chaqueta de punto que soy, digo que a mí esta chica me cae bien, me parece una niña bastante agradable, la verdad, que también la han educado para ello, quiero decir, pues tendría delito que fuese un ñu, pero es una chica muy maja y que está en una edad muy graciosa, porque está en este momento que ya es medio adulta, pero aún está como empezando a caminar, el protocolo es bastante fastidiado y entonces todavía comete algunos errores de protocolo que no solo se le perdonan, sino que hasta se le jalean, porque ella es graciosa, la verdad. O sea, a mí no, me parece bien. Todo lo que sea premiar la cultura me parece bien, los premios Príncipe de Asturias premian la cultura. Hay que decir que los premios Príncipe, que ya no es Príncipe, es Princesa, los premios Princesa de Asturias no los otorga la monarquía, que los otorga el Principado de Asturias, los entrega la Princesa de Asturias, porque es quien lleva el título que da nombre al principado, y fin. Y entonces a mí esto me parece estupendo. Y oye, pues iba bastante mona, la verdad, en todas las fotos que vi, que llevó como, había como 3 modelitos diferentes. No la viste muy favorecida normalmente, porque no se viste ella, que esta es una de las cosas horribles de ser monarquía, que es que no puedes hacer nada tú solo. Y entonces a ella le dicen lo que se tiene que poner, y si no le gusta, se aguanta. Y esta vez, pues han acertado bastante.
Hay... una ceremonia siempre, y esta ceremonia suele ser muy elegante, muy bonita y muy emocionante. Yo tuve la suerte de ver así algún trozo y de ver varios telediarios en el fin de semana que me ponían trocitos de la gala, y hay que decir que volvió a ser todo lo elegante que se le espera, todo lo emocionante que se le espera en esa parte de las gaitas y tal, y yo felicito a todos los asturianos y a todos los organizadores de la gala que hacen que sea siempre tan, tan bonita, independientemente de quién otorgue, de quién reciba los premios, que encima cuando los recibe pues una señora de las artes como Meryl Streep.
Y este
pues,
momento
claro,
en el que Meryl Streep se puso a bailar con las gaitas, a mí esto me ha parecido precioso.
Es maravilloso siempre, así que qué envidia me da la gente que puede acudir a esa gala y que tiene esta emoción tan, tan presente en los premios. Así que felicidades a los premios Princesa de Asturias, a esa gala tan bien hecha siempre y a esa emoción que se respira en los premios. María, no nos queda tiempo... casi para nada. Solamente, ¿qué proyecto tienes ahora entre ceja y ceja que quieres afrontar o que sabes que vas a afrontar y que te gustaría que saliera fenomenal?
Pues ahora, en este mes de noviembre o en diciembre, estamos todavía cerrando la fecha, se presentará un videoclip fantástico. De momento no puedo contar mucho más, pero bueno, estamos ahí trabajando en esa presentación, que me hace mucha ilusión porque aúna la música y otra pasión, que no quiero contar mucho más, estoy muy contenta con eso. Y bueno, y hay un par de eventos ahí para diciembre muy chulos a través de la Asociación de Escritores Gallegos, y sigo escribiendo, por supuesto. Luego ya veremos si sale algo decente de ahí, pero bien, bien. Lo más interesante que va a pasar en los próximos meses es que probablemente tenga tiempo para leer otra vez, que algo que agradezco mucho.
Bueno, y hablaremos también de esa asociación de escritores que no nos ha dado tiempo y que tiene que estar más presente en Café con Gotas. Así que pronto sabremos más en el programa de escritura, de libros y de la Asociación de Escritores. María, como hace 2 años, ha sido un auténtico placer charlar contigo, tenerte de invitada en el programa, y no van a pasar 23 meses hasta que vuelvas. Vas a volver mucho antes porque tenemos muchas ganas de seguir hablando contigo.
Yo encantada siempre, que aquí me siento siempre como en casa.
Feliz día 1 a todos, feliz día de todos los santos. Nos despedimos con más música. Canción cortísima, apenas 3 minutos, pero canción...